Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Confirmado. Arrancamos aquí, como todos los miércoles, en FM Cultura 97.9 para charlar de varios temas de actualidad. Tenemos un montón de cosas de esta actualidad tan convulsionada, ¿no? Esta semana otra vez reaparecen, vuelven del pasado, ¿no? Este país del eterno retorno de la inflación alta otra vez, y ahora estos saqueos, protosaqueos, intentos de saqueos, ¿cómo los podemos llamar? Es una situación muy confusa, peligrosísima, por donde la miremos, pero medio confusa todavía, no está claro de dónde viene. Apareció recién Raúl Castells, el dirigente piquetero que estaba ahí perdido en el olvido, atribuyéndose algunas de estas medidas de robo, básicamente, pero que son saqueos, algunos casos en el interior. Una situación política muy, muy complicada, mientras todavía nos estamos acomodando lo que fueron las PASO y pensando lo que serán las elecciones de octubre. Saludo a mis compañeras. Hola, Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Bueno, difícil la situación, ¿no?
La verdad, muy difícil. A mí esto que está pasando me recuerda mucho a lo que se vivió entre fines de 2001 y principios de 2002, sí. En que se veía esto de los rumores y digamos la manera en que se había olas de pánico que se movían por me acuerdo que no solo eran rumores de que venían a saquear toda una zona, no solo acá en Capital sino en el conurbano, sino también hablaban de que venían más o menos hordas, sí. de las villas, lo planteaban directamente así, que iban a arrasar con todo a su paso, y bueno, nada de eso sucedía. Eran todos signos de digamos operaciones que se movían por atrás, de una intención por generar el pánico, por crear inestabilidad. Yo a los métodos los veo exactamente iguales a los de ese momento, en sí. Este momento.
Y muy potenciado hoy con las redes sociales, ¿no? Todo el fenómeno de las cadenas de WhatsApp, los videos, los fakes. Te circulan videos que no sabes si son de ahora, si son viejos, audios que no sabes de dónde salen. Una situación compleja que esperemos que se vaya calmando. Nora, bueno, más allá de esto, nos vas a estar contando de temas que tienen que ver con la elección en la Ciudad de Buenos Aires, porque también está la elección en la Ciudad de Buenos Aires y hay propuestas de los candidatos que tienen que ver con algo que para nosotros es central, ¿no? La movilidad, el tránsito.
Sí, exactamente. Estuve recopilando un poco cosas que dijeron los candidatos, para los tres principales candidatos para jefe de gobierno con respecto a la movilidad y al transporte, y algo que repercute en las dos cosas, que tiene que ver con los piquetes.
Claro.
Y bueno, en algunos casos hay propuestas concretas, en otras sí hay propuestas concretas, pero no está muy claro de dónde van a sacar el dinero para llevarlas a cabo. Así que bueno, les voy a contar un poco qué opinan sobre estos temas Leandro Santoro, Jorge Macri y Ramiro Marra.
Perfecto. Saludamos a Silvia Gómez, nuestra compañera, que hoy no está acá en el estudio. Está en algún lugar que realmente no sabemos si es un lugar de Argentina lleno de brasileños o en realidad algún lugar de Brasil con algunos argentinos por ahí.
Y con frío, y eso con sí frío. Que es raro.
Eso sí. ¿Cómo está, Silvia?
¿Qué tal, compañero? Buen día. Así es un lugar de Argentina, Bariloche, llena de brasileros y también muchos chilenos, porque bueno, el cambio los favorece muchísimo y además los brasileros aman la nieve y aman Bariloche, así que muchísimo turismo del país este vecino. Y bueno, los escuchaba reflexionando sobre lo que está pasando y también pensemos que quizá nosotros, por la edad que tenemos, vivimos con mucha intensidad la época del 2000, 2001 y el 2002, la recordamos muy bien. Y como decías vos, Pablo, encima la situación ahora se ve como más compleja por todo lo que ocurre a través de las redes sociales. Claro. Y cómo por diferentes grupos nos va llegando información y quizá nosotros, por la tarea que tenemos, está bueno, digamos, como bajar un cambio y decir, pero mira, buscar información, eso no es verdad, chequea de dónde viene la información, cómo te llegó hasta tus manos, como para ayudar a bajar un poco un cambio en todo esto que se está viviendo, ¿no?
Silvia, ¿sabés cómo eran, en vez de las redes sociales, cómo era el sistema a fines de 2001? Pasaban en autos y les decían a la gente en los barrios, guarda que vienen todos los de la villa, no sé cuánto, cierren todo, enciérrense en sus casas, bajen las persianas. Y a mí me tocó cubrir todas esas acciones y todos esos miedos que se vivían en los barrios para el diario Clarín en su momento. Y me acuerdo que había vecinos que me contaban que pasaban móviles de la policía bonaerense, que los policías les advertían de estas cosas y entonces ellos bajaban las persianas y se encerraban. Hubo incluso, no sé si te acordás, Pablo, un comerciante chino en Avellaneda, sí, claro, que tapió la entrada de su supermercado. Directamente tapió la entrada y dejó una puertita muy chiquita a través de la cual él vendía sus productos, sí, del miedo que tenía.
Ayer, por ejemplo, muchos comercios en la zona de Once, en la zona de Avenida Avellaneda, ahí en el circuito textil, que cerraron por miedo a eventuales robos y al final no pasó nada. Bueno, por eso está todo muy confuso, es un clima denso el que estamos viviendo. Pero bueno, nada que ver con lo que pasa allá, Silvia. El lado positivo es el turismo, ¿no? La reactivación en algunos lugares del país, que donde se ve realmente una mejora.
Pero totalmente, acá, bueno, esperan que para mediados de septiembre, fines de septiembre, porque va a depender un poco el cierre de los centros de esquí con el tema de la nieve, lógicamente, cuánta nieve haya o no para sostener abierto, digamos, la montaña, una forma, porque bueno, los medios de elevación que se mantengan abiertos o no, pero tienen 90% de ocupación hotelera aquí en Bariloche y hubo picos de 40 vuelos por día que llegaban hasta el aeropuerto. Y estaba buscando un poco la información de la gente de gobierno y esperan 370.000 turistas, que es, digamos que supera, se supera año a año. Y como les decía, hay muchos vuelos, conexiones directas con San Pablo y con Santiago de Chile, que dicen que los chilenos están sumando un poco más, digamos, al turismo de nieve. Si bien Chile tiene mucho turismo, tiene muchos centros de esquí, están empezando a venir a cruzar, digamos, hacia Bariloche, bueno, porque el cambio los favorece muchísimo, claro, como imaginarán.
Bien, bueno, en un ratito nos vas a estar contando más detalles de este tema, Silvia. ¿También tenés alguna novedad con esta especie de novela que se armó con el futuro templo mormón, ¿no? Ahí en el centro, acá cerca, en Córdoba y Reconquista, algún nuevo capítulo que tiene que ver con un proyecto de ley? ¿Cómo sería el título de eso, Silvia?
Así es, se presentó en la legislatura porteña, se presenta en estas horas en la legislatura porteña un proyecto de ley para expropiar un gran predio en donde funcionó un estacionamiento en Reconquista, entre Córdoba y Viamonte, pegado a lo que es el convento y la iglesia Santa Catalina. Así que sí, también les voy a contar un poco esto.
Perfecto, bueno, nos darás después más detalles de esto que hemos contado, de un lugar con alto valor arqueológico, pero que bueno, tiene también una idea hacer ahí un desarrollo por parte de la comunidad mormona de un templo religioso para ellos. Veremos cómo sigue esto. Cuestiones que tienen que ver con la política: Jorge Macri confirmó que Clara Mucio va a ser su candidata a vicejefa de gobierno. La tuvimos acá, Clara, hace poco, hace un par de meses, charlando con nosotros de varios temas de la ciudad. Será finalmente su candidata. Esto trajo algún cruce con la UCR, que dicen que se han quedado afuera y no fueron consultados, pese a que son parte de la coalición. Veremos cómo se ordena eso. Por otro lado, la renuncia de María Migliore, la ministra de Desarrollo Humano, la ministra de Desarrollo Social, digamos, del gobierno de la ciudad, que anunció que se va a ir ahora del gabinete porque no coincide con algunas de las visiones o ideas de Jorge Macri.
Sí, Macri de hecho la acusó de jugar para Lustó. Sí. Eso lo dijo expresamente. Así que bueno, hay una grieta abierta ahí adentro.
Sí, Silvia.
Escucharon recién, te vi, Pablo, que miraste la pantalla de nuestro Zoom, escuchaste recién una detonación. Hay mucha nieve. Ajá. En la montaña, entonces los equipos de mantenimiento del cerro hacen detonaciones para simular caída de nieve, avalanchas, por seguridad. Porque estuvo nevando hace dos noches que nieva muchísimo, hay mucha nieve, así que está, digamos, por seguridad generan avalanchas.
Perfecto, buenísimo. Hasta acá la presentación, ya venimos que tenemos la primera nota del día.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado, 11 y 17, en un ratito les voy a estar contando cómo va a estar el clima para los próximos días, para el fin de semana. Ahora tenemos 13 grados 6, un día medio fresco, medio destemplado y gris, pero bueno, ya veremos cómo sigue en los próximos días. Y esto es lo que todos queremos saber, ¿no? No por el clima, sino por la situación política y económica, cómo va a seguir esto en los próximos días. Todavía estamos tratando de metabolizar de alguna manera lo que fueron las PASO. Argentina es un país que en ningún caso te podés aburrir, porque todos los días pasa algo fuerte. Ahora los saqueos la semana pasada, el tema económico, y qué nos deparará el destino de acá a octubre, no lo sabemos, y por eso vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a pensar y a analizar un poquito la situación. Tenemos en línea a Juan Negri, que es politólogo, es director de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Itela. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan?
Bien, bien, sí, perfecto. Bueno, Juan, primero te pregunto cómo ves hoy el escenario a una semana y pico de las PASO, pensándose en octubre con todo esto que pasó en el medio.
Bueno, vos usaste un término muy bueno, metabolizando. Me parece que todos, analistas, periodistas, la población en general está internalizando lo que pasó, y sobre todo los políticos. Me parece que la clase política también se sorprendió. Yo veo mucha confusión en este momento, por ejemplo, tanto en Juntos por el Cambio como en Unión por la Patria. Entonces hay como un proceso de, bueno, tratar de que el polvo baje y ver cómo seguimos. El gobierno poniendo en práctica algunas medidas para tratar de ordenar un poco la situación, y me parece que la perspectiva en términos sociales es complicada, ¿no? Tenemos, falta un montón, falta mucho para diciembre, y la situación económica está delicada.
Uh-huh. No sé, Juan, si vos ya viste alguna nueva encuesta, sondeo, si todavía son muy prematuros, pero así como antes de las PASO había una idea de decir, ah, bueno, Milei va a salir tercero, no va a llegar y qué sé yo, fue tal la sorpresa que ahora uno lo que escucha es lo contrario, si no, ahora Milei va a crecer más, ahora va a sacar más votos, se viene un hasta a quienes se animan a plantear una posible victoria en primera vuelta. ¿Cómo ves eso?
Creo que es demasiado pronto para algunos sondeos. Además, lo que han mostrado las encuestas es que la brújula está rota, ¿no? Es claro. Decir, ya no son tan, tan fieles como antes, por cambios sociodemográficos, de costumbres, etcétera. Pero yo imagino que va a haber una especie de triunfo de bonus de ganador. Es decir, lo que suele pasar es que los votantes se suben como al carro a los vencedores, para decirlo de alguna manera. Me parece que eso es lo que va a pasar con Milei. Me parece que Milei también se legitima. Tal vez un montón de gente pensaba, no, bueno, tal vez Milei es muy radical, etcétera. Pero cuando te das cuenta de que un montón de gente lo vota, decís, bueno, yo también lo quiero votar. Creo que puede tomar votos de Patricia Bullrich, así que me imagino que yo lo veo, lo imagino subiendo, lo imagino que esto no es su techo, que lo imagino subiendo. Me parece que está demasiado cerca todo como para hablar de que Milei pase a la que gane en la elección en primera vuelta, porque si nosotros nos abstraemos un poco. O sea, la sensación es que Milei ganó, ¿no? Pero si vemos los números, es un triple empate. Hay 2 puntos de diferencia, claro, entre Milei y Unión por la Patria. Entonces me parece demasiado pronto decir que estamos frente a un triunfo de Milei en primera vuelta.
Perdón, se decía que en digamos que había gente que había hecho una especie de voto castigo y que por ahí ahora iba a revisarlo, a afinar el lápiz. ¿Qué lectura haces de eso? Que por ahí al ver, digamos, el crecimiento de Milei, por ahí ahora optaba por alguna alternativa, más concretamente por Bullrich.
Sí, es una hipótesis. La verdad es que no lo sabemos bien. Podría pasar que hay un segmento de los votantes que dice, bueno, yo quería darle un susto a la casta, ya lo hice y ahora vuelvo al redil. A mí no me parece que sean cantidades lo suficientemente significativas como para que Milei se desplome. O sea, en ese momento no lo veo. Por el contrario, me parece que en la campaña de Milei se respira optimismo. La sensación social es que le fue bien, que él es la verdadera oposición al kirchnerismo, y por el contrario, yo lo que imagino es que muchos votantes de Bullrich pueden empezar a pensar que no tiene mucho sentido votar por Bullrich, puede votar por Milei, si más o menos son parecidos, ¿no?
Juan, te hago una consulta, sobre todo pensando en que, bueno, digamos, Milei está haciendo, digamos, prácticamente una gira mediática, ¿no? Porque está en todos los programas, entrevistas, radio, se sienta durante largos tramos, yo lo he visto en entrevistas durante más de media hora, hablando de todo y, digamos, como con un discurso que quizá en un programa dice una cosa, en otro programa dice otra, ponen tiempos para llegar a lo que era, por ejemplo, la dolarización, que es lo clásico que todos les preguntan, el tema del Banco Central, bueno, y otros temas económicos, lo que difiere mucho de lo que él decía previo a estas elecciones. ¿Eso cómo lo analizas? ¿Puede ser un impacto? Porque, viste, queda la sensación de que, ah, bueno, no, al final, entonces, dentro de 15 años va a cerrar el Banco Central, no sé, por ejemplo.
Sí, creo que hay como algo parecido a una moderación de las propuestas de Milei, porque claro, la probabilidad de que sea presidente ahora es mayor, y él también se dio cuenta de esto. Es decir, yo creo que él tampoco imaginaba que le iba a ir tan bien. Es decir, yo creo que él imaginaba, como todos, que podía irle bien, pero no tan bien. Entonces ahora se está dando cuenta de que algunas cosas tienen dificultades técnicas. Entonces, bueno, segunda generación, esto es para el segundo mandato, porque claro, estas propuestas que realizó son impracticables. Es decir, la dolarización es imposible, tiene que pasar por el Congreso, esto no va a pasar, no va a ocurrir. Entonces empieza a decir, bueno, empieza como a ponerle peros a la situación. Yo lo veo como un poco de realismo y también un poco de un intento de buscar un votante más centrista, es decir, en esa polarización que va a empezar a ver, creo que con Massa, a buscar un poco de competirle al electorado centrista para ganar la elección. Después hay otra cosa que es muy interesante, efectivamente, creo yo, que tiene que ver con esto que decías vos sobre lo que dice en un programa y después en otro. A mí da la impresión, por otra parte, que muchos de sus seguidores no lo votan tanto por las propuestas, sino por lo que representa, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pierden en los detalles técnicos de la dolarización, por ejemplo, Entonces no le prestan tanta atención a eso. Pero lo que está claro es que hoy todos están haciendo campaña por Milei. Está en todos los programas. O sea, la agenda hoy, la agenda política hoy la marca Milei. Es Milei va a este canal, después va al otro canal, qué es lo que dijo, los demás políticos opinando sobre lo que Milei dijo. Es decir, él marca la agenda.
Hay un dato concreto donde creo que se sostiene parte del nivel de conocimiento, tiene dos datos concretos. Primero, están haciendo una campaña muy interesante en redes sociales, con un bombardeo de videitos y cuestiones relacionadas con Milei. Y lo otro, que esto está probado, cada vez que Milei va a un programa de cable, levanta el rating. Y esto, conocemos los que sabemos más o menos cómo es la tele, muchas veces lo llevan por esto, por el rating, y en definitiva le termina favoreciendo, le termina haciendo la campaña, sirviéndole el lugar para hacer campaña.
Lo mismo ocurre, perdón, con las notas que se publican en los diarios, donde hoy lo que más importa es cuántas veces la gente les hace clic y ingresan esas notas, y Milei está rindiendo también en ese sentido.
No, rinde mucho, y no solamente eso, sino que en algunos medios se lo critica, ¿no? Es decir, en algunos diarios, canales de televisión, se habla de Milei para criticarlo, pero en el fondo, primero, seguimos hablando de Milei, y segundo, para los votantes de Milei, sobre todo los más duros, esto es una buena noticia, ¿no? Se muestra que Milei está luchando contra la casta. Entonces, para un votante de Milei, que en C5N lo critiquen, es una medalla más que un problema, ¿no?
En el medio, para dar, digamos, un golpe mediático, aparece este romance con Fátima Flores. Para vos, ¿hay, digamos, un componente de uso político de este tema?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre, Milei no es el primero que hace una estrategia como esta. Es un clásico del marketing político, ¿no? La humanización del candidato. Esto lo aprende, se aprende rápido cuando se estudian estas cosas. Es la idea de hacer al político más cercano a la gente. Entonces, Rodríguez Larreta también hizo público un romance. En Macri. Su momento, Martín Insaurralde, bueno, Macri mismo. Y ahí hay un objetivo de ver que el político sea uno como yo, ¿no? Que más o menos alguien con el que yo me puedo relacionar, me puedo sentir cercano. Y en el caso de Milei, además, él había construido una imagen pública muy peculiar, ¿no? De un tipo que vivía solo, ¿no? Con sus perros. Entonces, me parece que también ahí hay un consejo de alguien de aflojar un poco con este perfil de medio loco. Y mostrate como un tipo normal, salí en la foto con los bebés, ese tipo de cosas.
Juan, vos hablabas de que el gobierno seguramente va a intentar polarizar con Milei, y decías que Milei seguramente trate de buscar, o que hay muchos votantes de Patricia Bullrich se pueden llegar a ir con Milei. Por estas dos conclusiones, lo que pienso entonces es que el que la tiene más complicada es Juntos por el Cambio.
Yo creo que el que la tiene más complicada hoy es Juntos por el Cambio, pero la verdad es que la política argentina no deja de darnos muchas sorpresas. Bueno, la de Milei fue la última, pero también ha habido otras en elecciones pasadas. Yo hoy lo veo a Juntos por el Cambio más complicado. De hecho, me parece que es el gran perdedor, porque a mí no me sorprende que a Unión por la Patria le haya ido tan mal. Es decir, el gobierno es un desastre, es un gobierno muy impopular, Fernández está desaparecido, es decir, las peleas internas, etcétera, la economía está mal. Entonces, en realidad, a Unión por la Patria le va lo que uno esperaba, o que yo esperaba que le fuera. La sorpresa es lo mal que le va Juntos por el Cambio, es la oposición que tendría que haberse visto beneficiada de esto. Y me parece que para Juntos por el Cambio es difícil hacer campaña contra Milei, porque en algunos puntos piensan en una dirección parecida, en ese antiquillerismo, etcétera. Entonces, los dos compiten por el voto antiquillerista. Me parece que es más fácil para Massa hacer campaña contra Milei. Y de hecho lo estamos viendo, porque mismo Macri, por ejemplo, está jugando un rol bastante ambiguo en relación con el triunfo.
Eso te iba a preguntar, porque incluso Milei dijo que Macri iba a ser su representante principal en el exterior. Entonces, digamos, esto parece una manera abierta de buscar al votante macrista.
Definitivamente es una jugada muy inteligente, creo yo, de Milei, de dar una señal al electorado de Macri que puede votarlo a él, ¿no? Que puede votarlo a Milei, y que no tiene mucho sentido votarla a Bullrich. Y por eso yo creo que Bullrich va a estar en una posición difícil. No creo que sea irreversible, pero hoy está en una posición difícil en términos de cómo se presenta frente al electorado. Va ¿Polariza con Milei por más o menos el mismo voto anti-kirchnerista o va hacia el centro? Y me parece que le está costando encontrarse a Bullrich.
Juan, hay una cuestión que creo que fue la principal en estas elecciones, más allá del éxito de Milei, que fue la abstención, ¿no? La enorme cantidad de gente que decidió no ir a votar por desinterés, por bronca, por el motivo que fuera, pero estamos hablando de algo así como 11 millones y pico de personas que no eligieron. ¿Qué podemos esperar de eso? Y en dos sentidos. Es normal, creo, que entre una PASO y una general aumente la cantidad de votantes. Naturalmente ha pasado en otras elecciones. Ahora, ¿cuánto podría aumentar? ¿Pensás que puede aumentar más o menos lo que siempre aumentó, o puede haber todavía más cantidad de gente que vaya a votar? Y en ese caso, ¿para qué lado pensás que puede salir, si es que hay forma por lo menos de intuirlo?
A mí me parece que va a aumentar. En general vemos un aumento de un poquito alrededor de 5 puntos. Podría aumentar un poco más, porque creo que esta elección, por muchas cosas, empieza a ser muy importante, ¿no? Y me parece que los votantes se dan cuenta de que esta es una elección muy importante. Milei es una figura que rompe un poco el esquema de la política argentina, y entonces creo que se le está dando una importancia. Después puede ser que aumente más que eso. A mí me da la impresión que la mayor parte de esos votantes que van a participar en octubre, pero no lo hicieron en agosto, no son votantes de Milei. Me parece que el votante de Milei ya votó. Y lo que me da la impresión es que esos pueden ser votantes peronistas que estaban desilusionados, enojados, con bronca por el gobierno peronista de Fernández, que es un desastre, pero ahora, frente a la amenaza de Milei, tal vez deciden, bueno, vamos a votar a Massa. Así que yo imagino que Milei no va a ser el principal beneficiado de ese voto, sino que es sobre todo Massa, un poco Bullrich, sobre todo Massa.
Bien, y entonces el crecimiento de Milei vendría más de sacar la Bullrich, los que ya votaron pero que cambiarían su voto.
Sí, yo imagino que eso es el riesgo para Bullrich, ¿no? Un vaciamiento de su caudal electoral, vaciamiento del centro hacia Milei. Eso es lo que yo creo que es el principal desafío que tiene Bullrich, sí.
Muy bien, Juan Negri, politólogo, director de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Tela, muchísimas gracias,
Gracias a ustedes.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG. En Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías, grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. enojo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre.
Muy bien, seguimos en Confirmado 11:36. A ver, hoy puede ser un día importante por el tema de la ley de alquileres. Recordamos que ahora en un rato, al mediodía, está convocada una sesión por parte de la oposición, 13 bloques de la oposición, entre ellos obviamente Juntos por el Cambio, que es el más grande, y también la gente de Milei, las tres bancas que tiene Milei, van a intentar modificar la ley de alquileres. Primero, hay que ver si consiguen el quórum, necesitan 129 legisladores para dar inicio a la sesión. Segundo, hay dos posiciones. Una que plantea derogar la ley, o sea, borrar la ley y volver al esquema anterior, o incluso a un esquema libre de negocio entre las partes. Pero para eso necesitarían 2/3 de los votos, que es imposible que los tengan. Y entonces entramos en la otra posibilidad, que es la de modificar algunos artículos de la ley de alquileres, concretamente bajar de 3 a 4 el mínimo del contrato, y bajar de una actualización anual del valor a algún plazo más chico, que podría ser 3 meses, cada 4 meses, 5 años. Es el total del contrato. Pero dentro de ese contrato, que sería, digamos, de 2 años, que vos la actualización de precio, que, o sea, el aumento que recibe el propietario, que tiene que pagar el inquilino, que no sea una vez por año, sino que sean un plazo más corto. Algunos dicen 3 meses, la Cámara Inmobiliaria, por ejemplo, propone 4, otros plantean, bueno, cada 6, eso habrá que ver. Y algunas otras modificaciones también en otras cosas que la verdad que son menores, no hacen tanto al tema del alquiler, que hoy, como saben bien ustedes dos, también está en una situación complejísima.
Sí, hay muy muy pocas unidades en alquiler. La mayoría tienen precios puestos en dólares.
Sí.
Y lo que pasa también es que la gente está alquilando sin ver las propiedades. Cuando ve alguno, la desesperación es tanta que el asunto es quién llega primero para hacer una reserva. Y bueno, muchas veces también pasa que alquilan lugares que no están en buenas condiciones.
Sí.
Pero la falta de oferta genera desesperación.
Sí, Silvia.
Y lo que está pasando también es que, más allá de que exista un contrato, lo que sucede es que en este momento muchos propietarios e inquilinos ya están acordando por fuera del contrato.
Claro.
Porque entonces entienden, digamos, que tienen que ir a un punto medio. Lo entienden tanto el propietario como el inquilino, y quizá cada 4 meses están actualizando para no hacer una actualización, digamos, una vez al año, que es pensemos que muchos inquilinos y propietarios capaz se conocen de hace muchísimos años, son acuerdos que llevan muchísimos años, personas conociéndose y viéndose. Y entonces capaz que hacer una actualización una vez al año es muchísimo tiempo con lo que está pasando, digamos, con la inflación en este país, y entonces acuerdan otras cosas y finalmente eso es estar por fuera de un contrato legal. Es así.
Totalmente. Y hay una cuestión que yo insisto, creo que estuvo siempre en el fondo de esta cuestión, sobre todo de aquellos que tienen una postura más, digamos, intervencionista, ¿sí?, sobre los alquileres, los que proponen, por ejemplo, cobrar un impuesto a los departamentos estén vacíos, o que más regulación, más intromisión en ese vínculo. Ojo, porque los propietarios no son grandes potentados de bienes raíces que hacen de esto una gran inversión. La mayoría de las personas que ofrecen departamentos para alquilar, que históricamente lo hicieron, son familias que tienen un departamento, que le quedó una herencia, o que se lo compraron, o lo que fuera, y no hacen un super negocio, es simplemente,
exacto,
un alquilercito, digamos.
Exacto, yo conozco jubilados, de hecho, que bueno, por ahí cuando en su vida activa pudieron tener una propiedad extra como reserva de valor,
claro,
y que hoy la alquilan y con lo que reciben no les alcanza para pagar las expensas del lugar donde viven.
Tal
conozco
cual.
Casos concretos.
Tal cual. Entonces, meterse mucho intervenir mucho en el alquiler, lo que logra es lo que pasó, que se vayan muchos de la oferta, o sea que los propietarios retiren, y hoy tenemos, por ejemplo, menos de 1000 departamentos disponibles en la ciudad para vivienda, pero a la vez tenés con más de 14.000 disponibles para alquiler temporario. ¿Por qué? Porque es más rentable, es más ágil, hay menos intromisión. Silvia.
Sí, que una cosa que mencionaba Nora sobre los el enorme porcentaje de alquileres no temporarios, sino alquileres convencionales que se publican en dólares. La gente de Cutipa, que es el Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires, aclara siempre que uno pregunta, esos contratos no son legales. Entonces, claro, hay que tener cuidado tanto propietarios como inquilinos de que finalmente es un contrato que no tiene ninguna protección legal. Es más, incluso puede perjudicar al propietario, porque el inquilino puede firmar por 400, 500 dólares, no importa, el precio que sea. Al mes siguiente le empieza a pagar en pesos el precio que considere, y no tiene forma de accionar el propietario.
Claro.
Lo que digo, o sea, no hay protección en esa con un contrato firmado en dólares, porque no está previsto por la ley argentina.
Tal cual. Y mientras tanto, vemos esto, el derrumbe de la oferta. Hay barrios enteros donde si querés conseguir, por ejemplo, un monoambiente, no hay directamente, no hay ninguno. Y hay muchos barrios donde tenés como mucho 4 o 5 disponibles, ¿no? Y después lo que decías vos, Nora, hay que ver cómo están esos departamentos.
Claro.
Porque muchos están en muy malas condiciones. Para mudarte una familia necesita más o menos entre 3, 4 o hasta 5 alquileres, digamos, el equivalente a 5 alquileres para todo lo que son los gastos de mudanza, ni hablar si tiene que pintar el departamento o comprarte algún mueble o algún electrodoméstico o algo. Ya estamos hablando de cifras muy elevadas.
En TikTok hay varias personas que están buscando alquiler, y bueno, lo que hacen es ir publicando videos de las propiedades que ven, o fotos que ven por internet en que muestran las malas condiciones.
Claro.
Y de lugares por los que les piden mucho dinero.
Sin duda.
Porque no son económicos.
Bueno, así la situación. Lo cierto, entonces, hoy el Congreso, la Cámara de Diputados, intentaría avanzar con esta media sanción. Hay que ver hasta qué punto se logra modificar, y después, bueno, esperar a ver en el Senado qué pasa. Pero después de muchos meses con la ley cajoneada, ahora reaccionaron y van a tratar de avanzar en este sentido. Veremos qué pasa entonces hoy en el Congreso. Ya seguimos en Confirmado.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín. Tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes. Soy valiente en corresponderte.
¿Qué tal, Silvia? Mira, acá José Luis Orsi me pide que te pregunte si tomaste el chocolate caliente.
Sí, obvio, obvio, porque además hace mucho frío, ¿eh? Hace mucho frío.
Bueno, acá en Buenos Aires está gris, está raro, y bueno, para ir poniéndonos en tema, estuve recopilando un poco lo que opinan o lo que proponen los principales candidatos a jefe de gobierno en materia de transporte público y movilidad, Silvia. Vos sabés que es un tema crucial.
Central.
Y vos lo vivís como automovilista, pero también como usuaria.
Exactamente.
Bueno, mira, te cuento que por un lado tenemos las propuestas de Jorge Macri, que él cree que la obra pública central de su gestión tiene que ser la eliminación de barreras del tren Sarmiento, construyendo un viaducto elevado, como lo que ya se hizo con el tren Mitre y el tren San Martín, pero bueno, con el Sarmiento. Y esto, digamos, no sé si te acordás que un asesor de Lustó nos había contado que, bueno, él tenía una propuesta parecida, que era de techar la trinchera por donde circula ahora. En esto, bueno, los dos coinciden bastante. Y por otro lado, Jorge Macri no habla en contra de las ciclovías, pero sí dice que hay que revisar la red actual, ver cuáles dieron buen resultado, y como pasa con todos los candidatos en general, es algo crítico con la de Libertador y dice que esa se puede mejorar. Por otro lado, bueno, tenemos la postura de Ramiro Barra, que dice ciclovías, no vamos a hacer más ciclovías, tampoco vamos a romper las que están, porque según él dicen, no somos como los anteriores de venir y romper todo lo que hizo el anterior, pero basta de ciclovías. No nos olvidemos que hay gente que vincula las ciclovías con el pobrismo, como lo llaman, en vez de con una vida saludable o como una opción que hoy es bastante más rápida que el colectivo, que el auto, para trayectos sobre todo de menos de 5 kilómetros. Después tenemos el tema de digamos, el subte, que para Ramiro Marra se lo tiene que declarar servicio esencial para evitar los paros. Él cree que así se va a poder imponerle a los metrodelegados que dejen de hacer medidas de protesta. Esto con respecto al transporte público, y vamos a la otra vereda, que es la de Leandro Santoro. Leandro Santoro, el candidato de Unión por la Patria, habla de que hay que fortalecer el transporte público, priorizando el subte. Tiene un punto de coincidencia, aunque sea extraño, con Ramiro Marra, porque los dos opinan que tiene que funcionar las 24 horas. En esto coinciden. Lo que suma Santoro es que tiene que ser 100% accesible para personas con problemas de movilidad, y además, y acá viene la parte por ahí más complicada, porque no explica cómo lo va a hacer, dice que se tiene que cumplir la ley 670, que ordenó construir 3 líneas más de subte. Estamos hablando de la F, que uniría los barrios de Barracas, Recoleta y Plaza Italia, de la G, que iría entre Retiro, Caballito, Villa del Parque y Agronomía, y la I, que conectaría Parque Chacabuco, Villa Crespo, Palermo, Núñez y Retiro. Él habla de extender el subte como obra principal, pero no queda claro de dónde saldrían los fondos, Silvia.
Sí, la gran situación compleja, digamos, que es el tema de los fondos. Y justamente, Nora, un tema que vos mencionabas, que es la propuesta de Macri, que es elevar el Sarmiento, como sucedió en la zona norte.
Por el San Martín y el Mitre.
Exactamente. Tengamos en cuenta que eso se hizo, digamos, cuando ambos gobiernos coincidieron, es decir, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, porque son mega obras de infraestructura, para las que además hay que pedir créditos internacionales en los que vos tenés que tener el apoyo a nivel país frente a los grandes organismos multinacionales que te dan dinero.
Por
con
supuesto.
Lo cual, lo sabemos perfectamente, porque lo vemos ahora, que no es una obra loca elevar las vías de un tren. Además, digamos, genera como una unión en los barrios que hoy están, los barrios están separados y escindidos, y digamos que el Sarmiento corra elevado es posible, es una obra que se puede hacer, pero sabemos también que se necesita, digamos, como una mirada de gobiernos,
dispuestos a colaborar entre sí, porque vos dijiste algo muy importante. Sí. En su momento se pudo avanzar con esto porque coincidía el signo político del gobierno nacional con el de la ciudad, porque no nos olvidemos que los ferrocarriles son de jurisdicción nacional. Entonces no se trata de decisiones que pasen por la ciudad de Buenos Aires. Sí se han hecho algunos convenios para hacer pequeños túneles, los famosos zapitos, obras muy muy pequeñas que permiten que pase el tránsito liviano en algunos barrios, como pasó por ejemplo en Villa Urquiza, pero un viaducto realmente requiere una coordinación. Ahora, Silvia,
¿es coordinación o es acuerdo político?
Claro.
Para poner al cliente y al usuario por encima de las disputas políticas, Nora.
Exacto. Ahora, cuando hablamos de movilidad, hay otro tema que la afecta mucho, que tiene que ver con la conflictividad social y los piquetes, concretamente. Y en esto también cada candidato tiene su idea. Te voy a contar primero lo de Jorge Macri. Lo que él dice es que, bueno, cortar las calles es un delito y que lo que hay que hacer es quitar la intermediación de las organizaciones sociales para otorgar planes, porque bueno, hay cierta vinculación con organizaciones sociales que llevan gente a cortar avenidas como la 9 de julio como factor de presión con respecto a estos planes para pedir más dinero, diferentes beneficios. En esto, lo que dice Ramiro Marra es, le suma la palabra, las palabras mano dura. Él lo que dice es que los que violan la ley tienen que ir presos y que los líderes piqueteros son delincuentes que usan a los pobres a su favor y que incluso les roban los planes sociales que reciben. ¿Qué dice Santoro frente a todo esto desde la otra vereda, Silvia? Él dice que hay que garantizar los dos derechos, que son el de protestar libremente y también lo que es la libre circulación. Entonces, lo que quiere es crear la figura del conciliador político que trabaje para impedir que se llegue a la protesta. Y que si se llega a esa protesta, sea en un marco, esa protesta se realiza en un marco razonable y garantizando la movilidad. La verdad es que sabemos que esto no funciona, porque bueno, lo hemos visto, lo que no significa que la opción de la vereda de enfrente tenga que ser el extremo de Marra, que digamos apela directamente a una represión que los saque a todos y los meta presos. Supongo que puede haber, no sé qué opinás vos, Silvia, algún tipo de posición más intermedia que ninguno de los candidatos propone.
Sí, mira, no, también recordemos, Nora, que son esos discursos que quizá pegan en la gente, pero sabemos que en un punto no son viables, o creemos que no son viables, en un punto, por suerte, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad y una de las cosas durante el gobierno de Mauricio Macri y una de las cosas con las que batalló en sus discursos era sacar los piquetes de las 9 de julio. No lo logró, no logró ni siquiera organizar el piquete del puente Pueyrredón, que terminaba siendo ridículo porque, no sé si se acuerdan, montaban unas vallas que al final eran peor que el piquete.
La policía montaba vallas que eran peores que los piquetes, sí, totalmente.
Bueno, es complejo. Quizá lo de Santoro puede llegar a ser interesante, un mediador, pero bueno, no lo tengo claro, Nora, no sé. Es algo que son esos males argentinos que no me queda claro qué solución pueden llegar a tener.
Sí, a mí lo que me pasa cuando leo las propuestas es que sí, hay cosas que suenan de una manera pero son impracticables, y también me preocupa que no se considere la situación actual de la Argentina, del país, y que la ciudad de Buenos Aires forma parte de ese país. Entonces, que realmente hoy por hoy una propuesta razonable tiene que prever la financiación. Tanto se trate de construir más subtes, que sería muy necesario, yo no digo que no, como de elevar las vías del tren Sarmiento. Estos son factores que no se pueden obviar. Pero bueno, Silvia, en Bariloche no hay esos problemas.
Mira, te digo que más o menos, porque hay tanto turismo y hay tanta gente. Bueno, para llegar a la base, vos necesitás trasladarte. Así que no sabés lo que son los atascos de tránsito para llegar a la base. Bueno, como imaginarás, Nora, uno de los grandes atractivos de Bariloche es la montaña. Así claro. Sea la gente tanto a esquiar como la gente que viene a pasear y a hacer culipatín, no importa, viene todo el mundo, porque además en la base hay un centro comercial, bares, restaurantes muy muy bonito, y bueno, cuando está nevado además es mucho más lindo. Y está nevando, nevó dos noches seguidas muchísimo, ahora hay un sol espléndido, pero está toda la montaña nevada, y les comentaba antes que están la empresa que explota el cerro está haciendo detonaciones todo el tiempo. Toda la mañana estuve escuchando detonaciones para provocar las avalanchas controladas.
Claro.
Obviamente. Y hace está bastante fresco, tal es así que hoy temprano, apenas amanecimos, vimos que estaban funcionando los cañones de nieve. Lo que sucedió en la montaña es que se le renovó el contrato a una empresa por, creo que 25 años más, con lo cual eso también genera mucho atractivo, porque la empresa invirtió mucho dinero en obras de infraestructura. Entonces hay más medios de elevación, con lo cual los esquiadores hacen menos colas, y instalaron además unos cañones que tiran nieve sobre una pista que te permite bajar desde la cima hasta la base del cerro. Así que todo este atractivo, bueno, se nota en la cantidad de gente que está viniendo al cerro, Nora.
Bueno, Silvia, muy muy bueno tu informe. Seguimos enseguida en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Bien, llegamos al final de otra edición de Confirmado. Como siempre les cuento cómo va el clima. Para hoy vamos a ver si llegamos a los 17 de máxima que están pronosticados. Va a estar así nublado todo el día, sin riesgo de lluvia en principio. Mañana entre 8 y 16 la temperatura, bastante parecido a hoy, con un cielo cubierto, sin chance de lluvia. Para el viernes, bastante similar, un poquitito sube la temperatura, una máxima de 17 grados y el cielo, así como ahora. El fin de semana va a estar bastante fresco, 16 de máxima, pero una mínima de 5 el sábado y 4 el domingo, sin demasiado sol, pero bueno, con cero chances de lluvia, de acuerdo a lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nora, nos encontramos en el próximo programa.
Hasta el miércoles, Pablo.
Silvia, hasta el próximo programa. Bueno, a ver si... ahí, bueno, está bien, no escuchamos a Silvia. No sé si ahora me escuchás, Silvia. Igual es para saludarte solamente. Las tenemos haciendo mímica, Silvia.
Bueno, igual yo les garantizo que saluda desde Bariloche.
Créanos que está saludando, damos fe, está saludando. Camila Ayani en operación, José Luis Orsi, Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar la semana que viene para otra edición de Confirmado. Gracias.
Esto fue Confirmado.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.